mujeres. Por el contrario, el velo islámico no plantea esos problemas y por tanto no hay razones para prohibirlo ni en el trabajo ni en los espacios públicos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La línea de AVE Madrid-Sevilla ha vuelto a funcionar este martes tras prácticamente un mes parada después del accidente en Adamuz que costó la vida a 46 pasajeros. Así, centenares de viajeros han vuelto a coger hoy el tren para desplazarse a alguna de las principales capitales andaluzas, eso sí, con algún que otro retraso.
Hemos salido 10 minutos tarde porque se han equivocado de vía, pero bueno, eso ahora mismo ya no es un error comparado con todo lo demás.
No sé por qué me venden un billete si ellos no están seguros.
Nos han anulado, nos han cambiado el horario, ahora vamos en vagones diferentes.
De hecho, un AVE de Renfe ha estado detenido durante unos 15 minutos, precisamente en Adamuz, en el punto del trágico accidente. En concreto, han quedado restablecidas por completo las circulaciones de Madrid a Sevilla, Cádiz, Granada y Huelva. Estamos a la espera de que suceda lo mismo con la línea Madrid-Málaga. Esta no va a recuperar el tránsito normal hasta principios de marzo, según ha explicado Renfe. Además, la interrupción durante un mes de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía ha tenido un impacto negativo en el turismo. Desde la patronal hotelera andaluza calculan una caída del 30% en las reservas anuales y la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol cifra en más de 300 millones las pérdidas en reservas en Málaga por el aislamiento ferroviario y alerta de una caída de reservas de hasta el 20%. Y más cosas, el Congreso debate esta tarde una proposición de ley orgánica presentada por Vox con un único artículo. Queda prohibida la utilización en el espacio público, en lugares privados que estén abiertos al público, de los velos niqab y burka. El niqab es el velo que solamente deja al descubierto el rostro y el burka cubre por completo a la mujer de pies a cabeza con una pequeña rejilla para poder ver. Vox propone hasta 600 euros de multa y modificar el Código Penal para que sea delito coaccionar a una persona para que use el burka o velo islámico integral. Lo cierto es que el Partido Popular ya intentó promover esta prohibición por razones de seguridad en el año 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder. No salió adelante. Esta tarde apoyará la propuesta de Vox, pero tampoco parece que la medida va a salir adelante al no contar con el apoyo de Junts. Eso sí, el partido de Puigdemont planteará, dicen, su propia proposición de ley para prohibir su uso. Francia fue el primer país de la Unión Europea que prohibió por ley el uso de estas dos prendas utilizadas por algunas mujeres musulmanas. Después le siguieron otros como Bélgica, Países Bajos, Austria o Dinamarca. Hoy en la tarde te vamos a explicar si esta medida tiene sentido y si mejora en algo la seguridad. Y seguro que has visto una imagen de esta mañana y que nos ha impresionado. Es una imagen que evidencia la crisis de vivienda que estamos sufriendo en nuestro país. Te la describo. Varios jóvenes durmiendo a las puertas de una inmobiliaria para poder acceder antes que nadie a una vivienda de protección oficial. No es que hayan pasado esta noche, es que llevan así en algunos casos 5 o 6 días durmiendo a la intemperie. Ha sucedido en Alcira y es que en este municipio valenciano era la primera vez en 20 años que se ofrecía este tipo de vivienda protegida. Les hemos escuchado cuando estaban haciendo cola en Herrera en COPE con Jorge Bustos.
El sábado mismo a primera hora que llegué con mi hermano para informarnos sobre el tema y tal, y ya había los dos primeros chicos que estaban ahí y yo pensé exactamente lo mismo, dije, estos locos, que tardé en entrar dentro, preguntar, informarme y 5 o 10 minutos tardé en darme cuenta que el loco es el que no lo aproveche.
Pues finalmente Miguel ha conseguido una de las viviendas, en concreto son 123 viviendas las que se ponen a la venta y no especialmente grandes, rondan los 60 metros cuadrados y el precio oscila entre los 119.000 euros y los 145.000. Te hablo de un piso protegido en Alcira, que no es ni Madrid ni Barcelona, pero ya ves que los precios tampoco son bajos. No sé si has escuchado las últimas declaraciones que ha hecho en un podcast el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que ha dicho que los extraterrestres existen, aunque él no los ha visto. Y te preguntamos hoy en la tarde, COPE, ¿tú crees en estas cosas? Cuéntanos aquella vez que creíste ver un ovni o algo paranormal y qué fue finalmente. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, si realmente estás convencido de que fue un ovni, pues nos lo cuentas.
Hola gente, pues yo sí vi un ovni, yo soy de Tenerife y en Teno
alto, en un túnel, vimos un ovni una noche.
Cuéntanos los detalles, la forma, los colores, claro, las lucecitas, los extraterrestres que van dentro, en fin.
¿Qué sentiste? ¿Qué no sentiste? ¿Te dio yuyu? ¿No te dio yuyu? ¿Pudiste hacer una foto? ¿Qué salió en la foto? ¿Una luz?
Cuéntanos.
¿Una forma extraña? ¿Unas antenas?
Eso en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
El Barça pierde el liderato de la Liga.
2-1 perdió en Girona. El Barça se queja del segundo gol del Girona. Le saca ahora 2 puntos el Real Madrid. Derrota del Barcelona en Girona.
Joel Roca que se la prepara dentro del área. El balón a gol. Gol, 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 gol. Chocaron con Jules Koundé, que se quedó en el suelo.
Este gol trae polémica. Un pisotón a Koundé. Habla Flick.
No quiero hablar de ello porque creo que todo el mundo vio la situación antes del segundo gol y al final el Girona se lo ha merecido. Han jugado bien y han tenido muchas ocasiones, han hecho su trabajo y han estado al mismo nivel al que hemos jugado nosotros. Así que no voy a hablar del segundo gol, lo pelearé cuando juguemos bien, pero hoy no hemos jugado bien y puede sonar a excusa y no quiero esto. Tenemos que centrarnos y sabemos que podemos jugar mejor.
Primera consecuencia, el Barcelona pierde el liderato, Manolo Oliveros.
Eso es, todo. Dos derrotas por 2-1 en la jornada 20 en Anoeta y ayer en Girona, y el Barça que deja de sumar 6 puntos y por lo tanto pasa de tener 4 de ventaja a estar 2 por debajo del Real Madrid, coincidiendo con falta de goles en dichos partidos, muchos palos, errores propios y decisiones arbitrales que siempre salen cruz. Cubarsí prefiere centrarse en corregir errores propios que gastar energías contra el arbitraje.
Creo que todo el mundo ya lo ha visto, no voy a opinar, no vamos a opinar. Yo creo que la gente ya sabe lo que ha pasado. Desde dentro yo creo que no hemos podido hacer nada, pero no nos tenemos que meter con el árbitro, yo creo. También tenemos que mejorar nosotros porque no nos pueden meter estos 2 goles. Hemos jugado, yo creo que un mal partido, yo creo que tenemos que hacer autocrítica.
Con 0-0, Lamine Yamal falló un penalti.
Tira Yamal al palo, otro palo, Pedro. Otro palo, Pedro, al mismo palo.
Madre mía.
A la izquierda.
José Luis Gil, ¿cómo suenan las quejas arbitrales del Barcelona?
Entienden que la falta de Echeverri a Koundé en la gestación del segundo gol gerundense es clamorosa. El pie del diablito cae en pisotón sobre el defensa azulgrana y con el francés en el suelo, en esa zona, llega el gol de Fran Beltrán. En Can Barça creen que el VAR debió haber llevado al monitor al árbitro. Llueve sobre mojado, si tenemos en cuenta que Soto Grado es un árbitro cuyas designaciones levantan mucho recelo en el Barça. Rafinha, hace poco en sus redes sociales, habla de tener que jugar contra todos para salir adelante y ganar. Y Joan García no entiende que el VAR no entrara en el pisotón de Echeverri a Koundé.
Para mí es falta al final. Jules es el que llega primero al balón. Otra cosa yo creo es que si llega el de Girona antes, después le pisa, bueno, son cosas que pueden pasar. Pero bueno, lo que sorprende es eso, que ni siquiera lo llame el VAR para que la pueda ver tranquilamente en una pantalla, que al final estas acciones tan rápidas pues siempre se ven mejor. Pero bueno, son cosas que pasan, eso no lo podemos controlar, así que eso nos toca seguir.
Ya no es presidente, va a ser candidato a la presidencia del Barcelona, pero Joan Laporta ha dejado mensajes muy claros en la presentación de la candidatura, Elena Condis.
Aunque la sensación, Corro, es que sigue siendo el presidente. Hoy se ha presentado oficialmente como precandidato bajo su lema "Defendamos al Barça". 26 minutos de discurso sin papeles para decir que deben luchar contra todo y contra todos para levantar títulos, porque sufren, dice, campañas desde la capital y de esferas de poder. Denuncia que las actuaciones arbitrales les vienen perjudicando históricamente. Desvela que anoche habló con los jugadores, no fue Montilivi, vio el partido en casa con unos amigos, se enfadó mucho con la acción de Koundé y aunque anda algo preocupado por el bajón del equipo, públicamente no lo dice y hace gala de su optimismo.
Trapichada de ahí del Koundé, yo creo que
el pisotón de ayer de Koundé tenía que haber parado el árbitro del partido. No voy a decir nada, ya tendré tiempo de comentarlo, pero hoy tengo más claro que nunca que vamos a ganar la Liga. Y va a ser una Liga contra todo y contra todos, porque hay gente que no quiere que ganemos la Liga, y no hablo desde el punto de vista deportivo, que tendría cierta lógica, sino del ámbito extradeportivo. Pues evidentemente es una obviedad que no quieren que pase de ninguna manera.
Sobre las situaciones arbitrales, el aspirante Víctor Font a la presidencia ha subido la apuesta.
Básicamente es la influencia que Real Madrid Televisión y la presión que intenta ejercer sobre los árbitros. Y los resultados, esto es lo que nos preocupa, que los resultados dan la razón a Florentino. Ir de la mano de Florentino durante todo el mandato, ahora estar alineados con la Federación y con el señor Tebas. Esto es lo que deja a todos los culés decepcionados, molestos, miles de socios que nos están contactando diciendo, oye, hay que actuar, que con proclamas y grandes titulares, y más en una campaña electoral, no vamos a ninguna parte.
Y mientras tanto, alegría en Girona, Albert Díez.
Sí, golpe de efecto del Girona en el mejor partido del equipo desde hace meses. Un triunfo, una victoria que permite al Girona firmar un 14 de 21 en este 2026, sumar 29 puntos con un más 5 sobre el descenso. Un partido completo, y su entrenador Michel cree que es injusto que se focalice en la jugada del segundo gol del Girona y que el VAR no debe entrar en esa acción.
Si pita el árbitro falta en el campo, pues nos quedamos con la situación de que es falta. Pero si no pita el árbitro, yo creo que el VAR hace bien en no entrar, porque es una acción de juego donde Claudio no va con los tacos, va de interior para intentar llevarse el balón en el contrabalón. Esa es la sensación que yo tengo. Los penaltis que decimos, esos de pisotones y tal, me parecen que se alejan del fútbol. Pero al final, muchas veces pues tienes esta sensación de que en algunas pues se arbitra de forma distinta, pero bueno, yo creo que al final es una jugada de árbitro.
De la Liga a la Liga de Campeones comienzan las eliminatorias para estar en octavos de final a las 9 en el Estadio de Aluz, Benfica, Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Mbappé está listo para jugar.
Sí, se ha recuperado de sus dolencias en la rodilla izquierda y apunta al 11, dejando fuera a Gonzalo. Con respecto al choque ante la Real Sociedad, Arbeloa va a apostar por el músculo de Tchouaméni, Valverde y Camavinga en el centro del campo y por el talento de Arda Güler. Recordemos que son baja Bellingham, Militao y Rodrigo, que están lesionados. Están sancionados Asensio y también Rodrigo. Va a pitar el francés Letessier. Están apercibidos Tchouaméni, Hausen y Carreras. Se va a llenar de luz con 65.000 espectadores. 1.500 animarán al Real Madrid.
¿Qué prepara Mourinho, Melchor Ruiz?
Bueno, el Benfica llega muy motivado al partido de esta noche por la victoria hace 20 días ante los blancos, pero consciente también de que esto es una eliminatoria, por lo que va a afrontar el encuentro de forma muy diferente, con alguna sorpresa segura de Mourinho y apoyados, por supuesto, por un gran ambiente esta noche en el estadio de luz. Mou tiene las bajas de Bar, Richard Ríos y Tomé, recupera a Luque Bacchio, que además está percibido junto a Otamendi y Dal. En el 11, que parece claro, la duda es Rafa Silva o Sudakov de inicio.
Claves de este partido, Germán Mansilla.
Bueno, la intensidad, esto ya es Copa de Europa y el Benfica, como hizo hace dos semanas, buscará llevar el partido a los duelos individuales, a la agresividad en la presión y a generar dudas en la salida del Madrid. La segunda debe ser el Madrid solidario, mantener las líneas muy juntas para evitar las transiciones de los benfiquistas, sin olvidar que la eliminatoria tiene dos partidos. Tercera, las vigilancias con los extremos. Prestián y Schelderup son muy rápidos y verticales, y los laterales del Madrid se vieron muy superados en Daluz. Y cuarta y última, los de Arbeloa van a tener ocasiones. La zaga de Mourinho duda con los centros laterales, y cuando adelantan la línea, hombres como Otamendi sufren con la velocidad de Mbappé o de Vinicius.
Y mañana el Atlético en Bélgica contra el Brujas con una baja de última hora. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana a Brujas sin Pablo Barrios y Nico González. Baja de última hora en el día de ayer. El Atlético facilitaba un parte médico hablando de una lesión muscular en el muslo que le va a tener apartado dos semanas. Esta tarde, entrenamiento a las 6:30 en el Jan Breit del estadio. Un poquito antes, 17:45, rueda de prensa del Cholo.
De la jornada de hoy destaca el campeón de Europa en Mónaco, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain llega a Mónaco en horas bajas después de haber perdido el liderato de la Liga Francesa. Hoy está obligado a dar una respuesta convincente a los rumores de crisis para empezar con buen pie el playoff de Champions, en el que es duda Dembélé. Ayer notó molestias musculares en una pierna durante el entrenamiento, así que no está clara su presencia en el once titular, cuatro días después de generar un cierto ruido mediático al decir que el PSG tiene que volver a jugar como un equipo. Luis Enrique, sin embargo, está tranquilo, convencido de que van a recuperar las buenas sensaciones ante un Mónaco en el que Ansu Fati partirá esta noche desde el banquillo.
Hoy hay otras dos eliminatorias, Carlos Sáez.
Abre corro este playoff de Champions a las 7:45. El Galatasaray Juventus, que pilla a los italianos tras perder un polémico partido ante el Inter de Milán, mientras que los turcos Osimhen llega en un gran momento de forma. Y a las 9 el Dortmund recibe al Atalanta, evidentemente sin Lookman, con la posible presencia de Jo Bellingham en el once inicial alemán y con Girassi en plena racha goleadora.
Enseguida, noticias de la Liga.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
El Sevilla, Víctor Fernández, trabaja en la sanción a Matías Almeida.
El Sevilla ya ha presentado las alegaciones para intentar reducir el castigo que le va a caer a Matías Almeida por su roce que mantuvo el fin de semana pasado con el colegiado. El club basa su defensa en unas imágenes en las que se desarma lo que redactó el árbitro sobre las protestas reiteradas. Asimismo, el Sevilla anuncia que va a acudir a todas las instancias para reducir al máximo el castigo. El acta, por cierto, no recoge partes de la discusión que el técnico mantuvo con el árbitro, ni se menciona el "sos un pendejo" que le lanza el técnico antes de salir del campo. En medio de la lucha por la permanencia, el equipo se ha metido en un escándalo arbitral que le puede arrastrar.
Del derbi valenciano, Iván Herraiz, el Valencia no va a denunciar el botellazo a Comert.
No lo va a hacer porque entiende que para eso está la Liga. El club está a la espera del informe que emita la patronal esta tarde para ver si recoge los lanzamientos de botellas. El Levante, mientras tanto, sigue buscando a los responsables y su entrenador, Luis Castro, entiende que no debería haber sanción al club levantinista.
No voy a hablar más de eso, pero no veo una sanción para el club, porque todos han visto lo que ha pasado. Entonces, pienso que es muy claro lo que... porque se ha generado tanta confusión.
En el Atleti ya sabemos que Nico tiene que parar. Nico William, ¿cuál es el plan que prepara el Atleti, José Ángel Peña?
El futbolista rojiblanco ya se ha puesto en manos del fisioterapeuta y rehabilitador navarro Jordan Mendiguchea para seguir un trabajo de recuperación específico que lo obligará a dejar de competir durante un tiempo indeterminado que dependerá de su evolución. En el parte médico oficial solo se hace referencia a que Nico será baja en las próximas convocatorias. En todo caso, ese periodo puede rondar las 4 semanas, por lo que entre otras citas se perderá el partido vuelta de las finales de la Copa. Algo que Valverde dará por bueno si este nuevo tratamiento permite superar a su futbolista la pubalgia que le lleva mermando desde hace 10 meses.
En el Betis Escalera, el Cucho se apunta al partido contra el Rayo.
El Cucho Hernández tiene fecha de regreso. El delantero verdiblanco ya está al 100% y apunta a volver el sábado ante el Rayo Vallecano en la Cartuja. Quizá no sea titular, pero seguramente entrará en la lista y volverá a tener minutos tras varias semanas fuera de los terrenos de juego.
Mañana se recupera el Levante-Villarreal. Vamos con las noticias que tiene preparadas el equipo del Levante, Pedro Zamora.
De las últimas balas para el Levante en busca de la permanencia, y tendrá que hacerlo sin Arriaga sancionado ni con Pablo Martínez lesionado en el derbi. Vuelven a la lista Maturro y Toljan, y Luis Castro ha confirmado que pagarán al Villarreal 100.000 euros para que pueda jugar Etae Young.
El Villarreal quiere la tercera plaza en solitario, Juan Igual.
Busca el Villarreal volver a ganar para situarse tercero en solitario en la clasificación. Son bajas por lesión Gerard Moreno y Dani Parejo, y Marcelino recupera Cardona y Amoleiro, recuperados ya de su proceso febril. El técnico del Villarreal hablaba esta mañana de cómo gestiona la apretada lucha por la Champions.
Precisamente eso, evitando la ansiedad. Y luego para mí es sencillo. Tú, para quedar en un puesto clasificado, tienes que sumar tú. Entonces, pues si tienes que sumar tú, tienes que ganar. Que hagan los demás lo que quieran. Si nosotros sumamos un número de puntos en la segunda vuelta, pues vamos a lograr una clasificación determinada en función de esos número de puntos que logremos. Y bueno, pues es así.
Dos noticias más. En el Valencia, Hugo Ballester, se conoce ya el alcance de la lesión de Diego López.
Esguince del ligamento lateral interno en su rodilla izquierda. Diego López se perdió el derbi del domingo. Tampoco estará este fin de semana ante el Villarreal, y si todo va bien, se le espera para el 1 de marzo en Mestalla frente al Club Atlético Osasuna.
Y la Real Mataracho recupera centrocampista Marco Antonio Sande.
Por aquí corro, todos muy pendientes de la evolución de tres hombres, Susic, Barrena y Sajarian. Únicas dudas de cara al duelo del próximo sábado ante el Real Oviedo. Vuelve Brais Méndez tras sanción. Hace unos minutos ha comenzado la sesión de entrenamiento a puerta cerrada en Zubieta, después de 2 días de descanso concedidos por Rino Mataracho. Bajas seguras, Cubo y Rupérez.
Enseguida hoy vuelve a jugar Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos, y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que, además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-6161.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca, y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Federópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federópticos.com.
Dame tele, lo que quiero vivir, dame tele, no. El verdadero sabor del agua y para beber, dame tele, no. Ay, para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Juan Carlos Amón, el Valladolid ya tiene entrenador.
Fran Escribá, 60 años, admite tener en su agenda recuperar al grupo tanto mental como futbolísticamente y 3 meses, 16 jornadas por delante, con una misión como él mismo admitía en su comparecencia de presentación.
Quedan 16 partidos y en principio, aunque yo sé que las matemáticas y la lógica dice que no vas a ganar los 16, a día de hoy, como le he dicho a ellos, nadie puede decir que este partido lo vamos a perder, porque uno ve el potencial del equipo y le ve ganando los 16 partidos.
Javier Pascual, ¿cómo se cerró la jornada en segunda división?
La Real B Corro se llevó 3 puntos de oro al ganar por 2-1 al Málaga en un encuentro donde los andaluces adelantaron con un gol de La Rubia, pero después los tantos de carrera y Josén dieron la vuelta al marcador. Con esta victoria, la Real B tiene un hueco de 3 puntos sobre los puestos de descenso, mientras que el Málaga, que terminó molesto con el arbitraje, acaba la jornada en sexta posición.
Lo dicho Ángel García, hoy vuelve el campeonísimo Carlos Alcaraz.
El campeón de Australia que vuelve a jugar al tenis a las 5:30 de la tarde en Doha y ante el francés Rinderneck, el número 30 del mundo y al que ha ganado en las 4 ocasiones que se han enfrentado. Precisamente en Doha, derrota de Carreño, está a punto de perder Carballés y la peor noticia, de nuevo en Dubái y de nuevo con Paula Badosa, que se ha vuelto a retirar por lesión, iba ganando 4-1 a una top 10 como es Vitolina. Le ha remontado hasta el 4-6 y ahí se ha retirado Badosa.
En baloncesto Fer Justo, hoy Chus Mateo ha presentado en Oviedo la lista de España.
Y mantiene el bloque de la primera ventana a Corro, lista de 16 jugadores a la que vuelve Pierre Oriola, campeón mundial en 2019, y en la que hay 4 ausencias por lesión, entre ellas la del capitán Alberto Díaz. Es un doble enfrentamiento ante Ucrania, primero en Riga y después, por primera vez en la historia, en Oviedo. Habla Chus Mateo.
Ojalá que de los 14 elegidos que queden al final de esta lista podamos conseguir seguir sumando victorias, que es lo que ahora a mí más me preocupa. Estoy absolutamente convencido, ¿no?, que no hay un mejor escenario que Oviedo. Y ojalá que podáis ver aquí en Asturias a la mejor selección posible.
Este año hay Fórmula 1 en Madrid, en el Madryn. Hoy ha estado Carlos Miquel viendo cómo van las obras. ¿Cómo van las obras, Carlos Miquel?
Bueno, vas a alucinar cuando veas la monumental Corro, que es una auténtica barbaridad de curva. He sido uno de los pocos afortunados que ha podido rodar con un coche sobre esa pista y la verdad es que es una barbaridad con esos 24% de desnivel y se van a divertir mucho los pilotos de Fórmula 1 y hemos hablado con José Vicente de los Mozos, que es el presidente de IFEMA, que ve muy claro que va a ser un exitazo. De hecho, ya llevan más de 80.000 entradas vendidas. Le escuchamos.
Llevamos 80.000 entradas vendidas y si no hemos sacado más es porque a medida que vamos sacando el circuito tenemos que optimizar las diferentes tribunas.
¿Te preocupa a Madrid que puedan ir mal los españoles ahora en este comienzo de temporada?
Yo sé que ustedes todos los días ven que si el coche de uno o de otro, sí. Pero yo creo que es un poco pronto porque yo quiero ver cómo se comporta en el caso de Aston para Fernando o para Carlos. Y eso hasta que no veamos las primeras 2-3 carreras no vamos a saber.
En ciclismo, Quique Iglesias, 2 asuntos. ¿Cómo va el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y cómo terminó la clásica en Jaén?
Con victoria en Jaén de Tim Wellens otra vez para Emiratos, y hoy no ha ganado Emiratos en su país natal. Es decir, que lo ha hecho Remco Evenepoel porque es el mejor del mundo, el mejor en contrarreloj. Lo ha ganado con mucha suficiencia, sobre todo porque, lastrado por el viento, Isaac del Toro, que era el líder hasta ayer, ha perdido 42 segundos. Evidentemente, Evenepoel es el nuevo líder en los Emiratos.
En los Juegos Olímpicos de Invierno, a la espera el jueves de la participación española en el esquí de montaña, donde hay posibilidades de medalla. Hoy no ha habido participación española, pero Luis Munilla ya se prepara el equipo paralímpico para disputar estos Juegos.
De hecho, ya ha habido despedida oficial a los 5 deportistas que nos van a representar en los Juegos Paralímpicos de Invierno de los días 6 al 15 de marzo. La cabeza visible es la banderada Audrey Pascual, esquiadora de 21 años. Nació sin tibias, pero se ha salido este año en la Copa del Mundo y aspira a todo en Milán Cortina.
Me hace mucha ilusión ser abanderada. Al final, ir a unos Juegos creo que es el sueño de todo deportista y encima abanderada creo que no puede ser el mejor estreno. Muy segura del nivel que tengo, de que estoy entre las mejores y que me merezco estar ahí, entonces voy a por todas.
Suerte para el equipo español. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el reto, Pedrito, sin Pedrito, pero con Pedrita. Hola, Pedrita, ¿cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal estás? Hoy estoy yo porque Pedrito no sabemos dónde está. Creemos que está en busca y captura. Jajajaja.
Alguna cosa tendrá que hacer, Pedrita. ¿Cómo te ríes, eh? ¿Cómo te gusta reírte? Bueno, Pedrita, cuéntame entonces tú lo que buscamos, la pista de ayer y la pista que te has inventado para el día de hoy. Adelante.
Esta semana estamos buscando un MVP de la Copa del Rey de baloncesto. Ayer la pista que dimos es que ganó la Euroliga con Obradovic de entrenador. Y hoy la pista es que le dieron el trofeo al mejor jugador tras ganarle la final al Barça. ¿Ya sabes quién es?
Pues no, hombre, con esas dos pistas no sé todavía cuál es, pero seguro que mañana y pasado otras dos pistas me van a hacer reflexionar. Bueno, Pedrita, pues nada, ya sabes que siempre eres bien recibida, así que te lanzo un beso metálico. Te espero en la próxima. Adiós, Pedrita.
Bueno, Corrochano, me piro vampiro. Que estaba en los carnavales y espero que mañana aparezca Pedrito, jajaja.
Cómo me gusta cómo te ríes, jajaja. Adiós, Pedrita. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el partido que tiene que jugar hoy el Real Madrid en Lisboa contra el Benfica de Mou.
Los que estáis hablando, opinando de esta eliminatoria, todos aludís a que es muy difícil que el Madrid vuelva a cometer los mismos errores que cometió en el partido de la fase Liga, ¿no?
No, sobre todo que son 180 minutos, ¿eh?
Claro.
Que es que al Madrid tú lo puedes ganar una vez, que ya la ha ganado el Benfica una vez, pero es que ahora le tienes que sacar dos buenos resultados en dos partidos. Y con todos mis respetos, para mí ahora mismo el Benfica está año en luz del Madrid. Por eso creo que el Madrid es muy favorito, porque tú dices, a un partido, bueno, pues a un partido puedes tener un accidente, un mal día, ellos pueden tener un día maravilloso, pero a dos partidos, para mí es muy favorito el Madrid.
Es que ya eliminas la capacidad de sorpresa, pero es que además hay ánimo de revancha. O sea, hay ganas de vendetta. Te quieres quitar... Hombre, ahora mismo la imagen que hay, Juanma, es que Trubin te marcó un gol de cabeza en el último momento, que te metieron cuatro, que te sacaron del top 8, y ahora, ganando al Benfica, de alguna manera, oye, eso no lo eliminas del imaginario colectivo, pero sí que lo dejas en categoría de anécdota. Te los cargas, pasas a octavos de final, y aquí no ha pasado nada.
Yo me imagino un partido muy distinto al que vimos hace poco, por varios motivos. Uno es porque vas avisado de lo que sucedió. Otro es porque hay un partido de vuelta y, por tanto, el Madrid no tiene que arriesgar tanto. Pero sobre todo porque el Madrid creo que con Arbeloa ha encontrado la manera de jugar mejor, que es estar más atrás, más junto y poder correr, que es donde es bueno. Eso lo ha encontrado en los últimos partidos con la recuperación de defensas, que creo que es importante, y con tres centrocampistas más físicos por delante, Tchouaméni, Valverde y Camavinga.
Yo creo que mañana el Madrid lo va a pasar mal. También creo que va a pasar la eliminatoria, ¿eh? O sea, al final la vuelta en el Bernabéu me parece algo completamente definitivo y creo que la diferencia de nivel entre las dos plantillas, entre los dos equipos, es todavía muy amplia para que el Madrid pase. Pero yo, es verdad que contra la Real Sociedad jugó muy bien, pero yo no veo al Real Madrid de Arbeloa como un equipo tan fiable de momento y yo creo que mañana no va a ser un partido cómodo para el Real Madrid.
Bueno, cómodo no, pero... Yo creo que es que además el Benfica va a jugar de un modo totalmente diferente en cuanto a ambición a la del otro día. El otro día necesitaba, además de ganar, meter goles para... Sí,
puede medir mucho más, contemporizar...
Y ahora tú le dices a Mourinho que haga mañana gane 1-0 y no te falta ni jugar el partido.
¿Cómo? Y el empate, ¿eh?
Te lo firma.
Llegar vivo. El empate lo firma seguro. Vamos, el Benfica.
Con que la eliminatoria se decida en el Bernabéu.
En un momento estamos en Lisboa para hablar de este partidazo de la Liga de Campeones. Antes la pregunta en @deportescope, que pregunta lo siguiente Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas, ¿ves a Mourinho como una opción para el banquillo del Real Madrid? Y un 65% ha dicho que no y un 35% ha dicho que sí.
Mourinho en el banquillo del Real Madrid, eso es un tema. Bueno, vamos a hablar de ello y de muchas más cosas en el 106.3 Deportescope.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo.
Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. En esta noticia, Uber prevé desplegar robotaxis sin conductor en Madrid este año. Antes de que termine 2026, veremos coches que vienen a recogerte a tu casa sin conductor, que te lleven por la ciudad de forma autónoma, sin nadie al volante y que te dejen en tu destino. Bueno, por ahora esa es la intención de Uber y dicen que están negociando con el ayuntamiento esa autorización para hacerlo. Pero la pregunta es, ¿te subirías a un coche autónomo? ¿Te subirías a un coche sin conductor? Pues alguien que lo está haciendo ahora mismo es nuestro compañero Álvaro Fedriani. Fedri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, pues aquí estamos ya en el coche.
Oye, pero te noto así con voz un poco de susto. ¿Qué pasa? ¿Que vas ahí cagadillo o qué?
Bueno, susto no, pero un poco nervioso no te voy a decir yo que no, porque la verdad es que, Pilar, mira, es que acabamos de arrancar ahora mismo y yo he visto una cosa que no había visto en mi vida.
Cuéntanos.
Arrancar un coche con un teclado prácticamente de estos inalámbricos que tenemos en casa muchas veces para las teles,
¿sí?
Pues arrancar el coche con eso, Pilar, y empezar a funcionar ahora mismo. Bueno, llevamos aquí un conductor delante, pero él no está haciendo absolutamente nada.
Lleva las manos en el volante.
Nada, me está enseñando las manos como si fuera prácticamente, que con él no va esto. Y el coche, pues ahora mismo está dando vueltas por aquí, por esta pista de pruebas que estamos recorriendo, y el volante va dando vueltas, pero completamente solo.
¿Y cuál es el circuito? ¿Se lo marcáis desde el principio? ¿El conductor le va dirigiendo de alguna manera? ¿Cómo sabe dónde tiene que ir?
Claro, el circuito más o menos está marcado, y lo que estamos esperando ahora, fíjate, Pilar, es a que venga un segundo coche para que podamos hacer la prueba de ver cómo es, pues bueno, tener alguien delante, alguien detrás, y que podamos saber cómo sería con el tráfico en este caso, cómo funcionaría el coche en carretera.
¿Quiénes vais ahora mismo, Fedri, en el coche? ¿Cuántos vais?
Pues mira, el coche parece un poco el camarote de los hermanos Marx, porque estamos aquí un poco apretujados, pero mira, tenemos a nuestro conductor, tenemos por supuesto el equipo de COPE que estamos aquí, y a mi lado, justo aquí a mi izquierda, tengo también a Felipe Jiménez Alonso. Él es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y el subdirector del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, donde estamos, el INSIA, y él te está escuchando ya.
Hola, Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felipe, de momento las pruebas que se están llevando a cabo en nuestro país siempre son con conductor, ¿no? Que supervisa todo el proceso, listo por si hubiera cualquier emergencia y tuviese que actuar, ¿no?
Sí, en efecto. Esto es, bueno, un poco por normativa, nos exigen a que siempre haya un conductor o un operador de seguridad que, bueno, en los casos un poco más evolucionados podría estar incluso hasta fuera del vehículo, pero por lo general todos los prototipos van con el conductor de seguridad dentro.
Oye, ¿y cómo se le marca el itinerario al coche?
Pues bueno, depende un poco de la aplicación que queramos, ¿no? Aquí las aplicaciones más básicas es que sigue una determinada ruta que se ha grabado antes, con los diferentes sensores que tiene el vehículo puedes recorrerlo una vez en manual y después lo puedes reproducir. También lo puedes controlar de una forma teleguiada, como estábamos comentando antes, a través de un teclado o un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo. También podemos hacer un seguimiento de elementos de referencia que tengamos en la infraestructura, es decir, seguir bordillos o líneas de coches aparcados. Un poco depende de la aplicación, podemos hacer el guiado de diferentes formas.
¿Y por voz también? ¿Le puedes dar instrucciones? ¿Gira a la derecha? ¿Continúa como si fueses tú el GPS? ¿Le puedes ir marcando al coche?
Bueno, podríamos, pero eso hasta ese nivel no, porque el control que hacemos es bastante más fino. Es decir, no hacemos órdenes de alto nivel de decir gira o... Cuando te decimos gira, tenemos que decirle el ángulo que tiene que girar, ¿no? Y cuando le decimos que acelera, le tenemos que decir cuánto tiene que acelerar. Entonces, es verdad que el control por voz para algunas funciones sí que lo hemos implementado, pero no es el grado tan, tan fino.
Claro, pero estoy pensando, cuando se implante el coche, lógicamente tú le marcas tu ruta. Pero si a mitad de camino quieres cambiar la ruta y quieres ir a otro destino, ¿esto cómo lo haces?
Bueno, en nuestro sistema básicamente lo que hacemos es lo que llamamos un cambio de misión, ¿no?
Uh-huh.
Tienes almacenadas diferentes rutas y en un momento determinado puedes elegir una o puedes elegir otra. Y puedes cambiar de forma dinámica, igual que puedes cambiar de forma dinámica del modo autónomo al modo manual y viceversa. Es decir, eso no hace falta pararse, reiniciar los sistemas, lo puedes hacer de forma continua. Y esto, bueno, pues lo hemos implementado tanto en prototipos para entornos urbanos o de carretera como incluso en aplicaciones off-road, para todo terreno, incluso vehículos militares.
Felipe, ¿cómo es el coche? ¿Es un coche automático?
En este caso sí. Vamos, todos los que tenemos son coches automáticos.
Uh-huh.
Más que nada porque, bueno, quita todo el problema de tener que automatizar los que son los cambios de marcha. Y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido meter la lógica de control y los dispositivos electrónicos para poder puentear las órdenes que hace realmente un conductor sobre el volante y sobre los pedales.
Y el conductor entonces tiene que ir sentado en el asiento del conductor, pero no tiene que ir sujetando el volante.
No tiene que hacer nada. Uh-huh. En estos prototipos es permisible, no como los vehículos comerciales. En estos casos el conductor de seguridad no tiene por qué hacer nada.
Y en caso de emergencias, cuando ya sí puede coger el volante, y no sé si tiene pedales también, como un coche automático.
Igual, tiene pedales, en este prototipo tiene pedales, pero otros vehículos autónomos no hace falta que tenga pedales, con que tenga un mando para poder gestionar la velocidad, aunque no sea propiamente un pedal físico como conocemos todos, también podría valer.
Felipe, ¿cómo sabe el coche lo que ocurre a su alrededor? ¿Cómo detecta, por ejemplo, que pasa un peatón o un ciclista o que un carril está cortado por obras? Llevará 1000 sensores, claro.
Sí, a ver, esto fundamentalmente fusionamos dos tipos de sensores, lo que son sensores de cámaras con visión artificial y sensores LIDAR, que es tecnología láser. Entonces, la fusión de esas dos señales lo que nos permite es una visión muy fiable de lo que está sucediendo alrededor, de cómo se están moviendo los obstáculos alrededor y qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, podemos discriminar qué zonas están libres y qué zonas van a estar ocupadas y tenemos que evitar. Es fundamental la fusión sensorial porque cada sensor tiene sus lados buenos y sus lados malos para detectar determinados obstáculos, y con esa fusión lo que hacemos es curarnos en salud y cubrir prácticamente cualquier espectro de lo que nos podemos encontrar.
Felipe, siempre que se habla del coche autónomo se plantea un problema moral y se pone el ejemplo de un posible atropello. ¿Cómo actuaría ahí el coche autónomo? Es decir, ¿podría provocar ese atropello o salvándose el conductor o provocaría algún tipo de accidente? ¿Cómo se estudian esos casos?
A ver, el dilema no moral puesto de esa forma es complicado, ¿no? Todavía no tiene respuesta. Es verdad que a día de hoy los sistemas de automatización lo que van buscando es la evitación del accidente siempre y a la minimización de las consecuencias. La valoración de qué accidente es menos lesivo, a ese punto no se ha llegado. Y es verdad que es un problema que desde el punto de vista de la opinión pública es muy llamativo. Pero desde el punto de vista tecnológico, según vayamos avanzando en la tecnología, lo iremos acotando mucho. Entonces, lo que ahora nos parece un mundo, posiblemente en el futuro cercano, cuando los sistemas de automatización más suaves se vayan implantando, veremos que no es tal, puesto que el vehículo será capaz de predecir que en el futuro se va a poder va a tener que hacer frente a una situación de esas. Entonces, irá tomando medidas antes y minimizaremos las situaciones en las que nos podemos encontrar ante una de esas situaciones de dilema moral. Entonces, el dilema moral es verdad que existe, pero es posible que esperable que con los avances tecnológicos las situaciones en las que se nos presenten sean muy pocas.
¿Y llegará un momento en el que vayamos sin conductor 100%?
Sí, pero hasta cierto punto. Esto tengo que ser un poco negativo. Es posible que muchas tareas y muchos escenarios podamos ir sin conductor, completamente sin conductor, pero es verdad que no podrá hacer absolutamente todo. Y habrá escenarios en los que obligatoriamente tendremos que tomar el control. En las hojas de ruta de los grandes fabricantes se plantean que podremos llegar a lo que llamamos nivel de automatización nivel 4, que eso es que hace cosas completamente en modo autónomo sin ningún tipo de intervención humana, pero en algunos escenarios. Escenarios que pueden ser todo lo amplios que queramos, pero que siempre habrá alguna casuística de escenario que no pueda hacer frente. Que eso sería, si pudiésemos hacer frente a todo, sería lo que llamaríamos nivel 5 y que a día de hoy todavía no está puesto en la agenda a corto ni medio plazo.
Permíteme un segundo, Felipe, porque nos vamos a ir hasta Londres. La capital del Reino Unido es uno de los grandes focos de este tipo de pruebas con coches sin conductor. Por sus calles no solo circulan robotaxis, sino también se están planteando comenzar a utilizar autobuses sin conductor. Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Eva, para que nos hagamos una idea, ¿esto es algo anecdótico o empieza a ser ya relativamente habitual ver estos coches por las calles?
Pues de momento estamos en un periodo de pruebas, pero de anecdótico no tiene nada, puesto que a partir del mes de septiembre de este año se espera ya que los taxis, los robotaxis, estén circulando por Londres, con lo cual ahora mismo lo que tiene lugar son esos periodos de pruebas en los que, aunque hay un conductor de seguridad, efectivamente ya estamos viendo en las calles de Londres todos esos procesos para mapear las calles y para comprobar que efectivamente la específica orografía de la capital británica puede adaptarse a estos nuevos vehículos que, como decía, el plan es verlos a partir del mes de septiembre, es decir, no falta nada.
No queda nada, pasado mañana, como quien dice. Oye, ¿y los londinenses cómo lo ven? ¿Les genera confianza o todo lo contrario?
Pues por lo que podemos ver de momento en los sondeos, y lógicamente tenemos que darnos cuenta de que esto es algo que todavía no se ha desarrollado y con lo cual el escepticismo es grande. Un 85% de los británicos dicen que no se fían bajo ninguna circunstancia, que prefieren que haya una persona conduciendo, pero como todo cambio asumimos que tendrá que haber un periodo de adaptación. Sí que es cierto que estas estadísticas que indican tanta desconfianza es cuando hablamos de que el precio sea similar, es decir, entre un robotaxi y un taxi conducido por una persona. En el caso de cómo prevén todas estas compañías que prevén desarrollar e implementar estos robotaxis en los próximos meses, el coste va a bajar mucho precisamente porque ya no habrá ese coste de personal. Y ante un potencial ahorro, pues lo que se espera es que los consumidores acepten el cambio y poco a poco vayan normalizando el hecho de ir en un vehículo que no tenga un conductor.
O sea, ahí en septiembre ya no va a haber conductor, ¿el coche va a ir solo, Eva?
A partir de septiembre, efectivamente. Esperamos que el gobierno en la segunda parte de este año, en el segundo semestre, ya cambie la normativa para poder autorizar las licencias. Lógicamente, en este momento, pues todavía la legislación no está preparada para esto, pero sí que el gobierno lo ha prometido. No ha dado fecha todavía, pero sí que hemos escuchado por parte de las autoridades, tanto del gobierno británico como de las autoridades londinenses, que efectivamente la voluntad es ir hacia adelante. Saben que en China ya ha tenido lugar, se tiene muchísimo la experiencia de San Francisco, y la semana pasada veíamos aquí en Londres, en el Museo de Transporte, precisamente una de las grandes compañías que presentaba la flota de vehículos que pretenden que ya a partir del mes de septiembre están circulando por las calles de Londres.
Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres. Eva, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Felipe, acabas de escuchar a nuestra corresponsal Eva, que nos ha contado que en septiembre ya están circulando esos taxis sin conductor en la capital del Reino Unido. ¿En qué punto estamos ahora mismo en España? Todavía queda para esto, ¿no?
Bueno, queda, pero tampoco tanto. Es decir, estamos un poco en el desarrollo de pruebas y que la gente gane confianza. Hemos tenido en el pasado, y no hace tanto, algunas experiencias, y ahora actualmente también hay alguna experiencia en Madrid y en otros puntos de España donde se están viendo vehículos autónomos. Es verdad que todavía no tenemos robotaxis, pero sí que es cierto que tenemos algunas aplicaciones donde la gente se puede montar y ver cómo funciona. O aplicaciones industriales donde podemos tener, por ejemplo, vehículos de limpieza viaria que puedan seguir a un operario mientras está trabajando. O podemos tener autobuses en recintos cerrados, como un recinto ferial o un campus universitario, que pueda ir de un sitio a otro transportando personas o bien mercancías. Eso, ese tipo de experiencias a nivel prototipo también los tenemos aquí. Fundamentalmente para dos cosas. Por un lado, para evaluar qué retos técnicos hay, y también para evaluar la aceptación de la sociedad. Uh-huh. Porque, bueno, como hemos visto, la gente no se fía, y no es para menos, porque al fin y al cabo estamos perdiendo un control al que estamos,
claro, nos está acostumbrados toda la vida a tener. Y en general nos gusta conducir, ¿eh? Nos gusta conducir a nosotros mucho más que nos lleven, ¿no? Claro. Y me refiero a otras personas, imagínate cuando el que nos lleva es un coche donde vemos que el volante gira solo. Pues esta es la realidad del coche autónomo, se implementa ya en los taxis del Reino Unido a partir del próximo mes de septiembre. En España queda un poquito más, pero bueno, ahí están las pruebas, como la que estáis haciendo a cabo en Madrid y donde se ha subido en ese coche nuestro compañero Álvaro Fedriani, que espero que se le haya pasado ya el susto. Felipe, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por contarnos todas estas cosas, muy amable, que vaya bien.
Muchas
la prueba.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Gracias, gracias. arranca el nuevo año chino y es la excusa perfecta para hablar de la comunidad china que vive en España. Hablamos de unas 260.000 personas, aunque la cifra puede variar. Y luego están los que nos visitan. Son los turistas que más dinero dejan en nuestro país por cabeza. Y sin embargo, conocemos poco de su mundo y de su cultura. Por eso es la excusa perfecta para que John Uriarte haya decidido elegir la palabra china para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues interesado con lo de los coches que has contado ahora, pero también con lo que viene desde el este. Abro comillas, piedra pequeña y redondeada. Fíjate, eso dice la RAE sobre la palabra China en su primera definición. Es bastante después cuando habla del país. Curioso lo que sabemos de un pueblo tan milenario, populoso y cargado de historia, que es bastante poco. Ahora es habitual ver a ciudadanos chinos, bueno, de origen chino en nuestros pueblos y ciudades, pero ¿recuerdas la primera vez que viste un comercio o un restaurante chino en tu barrio?
Yo me acuerdo de uno de los primeros restaurantes chinos que abrieron hace muchísimos años, pues no sé si en los 80, en Madrid, y fuimos a comer toda la familia como una novedad. Y mi hermano pidió pan y le dijeron que no había pan. Claro. Bueno, el pan chino, pero no la barra de pan que conocemos habitualmente y que nos acompaña en todas las comidas aquí en nuestro país. Y desde entonces, fíjate la cantidad que han abierto, fíjate, ¿no? Por todos sitios, por todas las ciudades.
Fíjate, es que yo pertenezco, claro, yo soy más mayor todavía, pertenezco a una generación que el primer chino que vio en su vida fue por la tele, Kung Fu.
Mi nombre es Han Fei. ¿Y el tuyo?
Me llamo Kane. Tengo otros muchos nombres, pero he elegido Kane.
¿Tienes trabajo? Aquí todo el mundo debe trabajar.
Oye, lo curioso es que el actor David Carradine no era chino, lo que confirma lo poco que se contaba y se sabía de ese pueblo.
Sí, pero poco a poco fueron llegando, como decía yo antes, desde el este, y ahora son una importante comunidad, por ejemplo, en España.
Lo que nos lleva al día de hoy, ¿tú te imaginas que nuestras campanadas se hicieran en China y sonaran así?
Un año, las campanadas no se dieron aquí, en Madrid. No se dieron en la Puerta del Sol.
¿Y dónde es?
¿Dónde se dieron? Esa es la pregunta, a ver si te...
¿Dónde se dieron? Si no se dieron en Madrid.
China. Y ahora, las campanadas.
Imagínate las campanas así. ¿Eh? Con el Ramón García de allí. ¿Eh? Y con el gong. Pero nada tiene que ver con el nuevo año chino, que para empezar no es 2026, sino 4724.
Pues para explicar lo que supone y cómo puede ser una forma de conocer mejor al pueblo chino, sobre todo a quienes conviven aquí con nosotros, tenemos a Da Wei Tin, un comunicador y emprendedor de origen chino afincado en España. Da Wei, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
¿He dicho bien el nombre, Da Wei?
Perfectamente.
Da Wei Tin.
Así es.
¿Tú eres nacido en España?
Nacido en China.
¿En China?
He venido con 24 años. Y trabajando en el periodismo. Uh-huh. Fundé una radio, la Radio China FM, aquí en Madrid. Entonces, el conozco bien, digamos, la historia de la comunidad china, porque estamos siendo testigos, digamos, del desarrollo de la comunidad china aquí en España.
¿Hablas perfectamente español?
Soy filólogo de lengua española.
Ah, amigo, por eso yo decía, o ha nacido aquí o algo, ha estudiado muy bien
gracias.
Nuestra lengua. Oye, antes que nada, ¿cómo vive hoy este día tan especial un ciudadano chino?
Pues hoy es realmente un día más tranquilo, porque ayer la cena de Nochevieja China es realmente la cena como la que pasamos aquí, Nochevieja la española, o la antes de Navidad, ¿no? Nochevieja de Nochebuena de Navidad, ¿no? Que es una gran unión entre amigos, familias. Ayer estuvimos reunidos casi como 20 amigos con los niños, y a los niños le damos una atención que es muy buena, lo valora mucho mi hija, que ha nacido aquí, ella sí, que es dar los sobres rojos a los niños. Donde haya dinero. No mucho, pero algo de dinero. Y entonces me dijo el papá, lo que me gusta es que soy mitad-mitad. Soy mitad española y mitad china y poder coger lo bueno de española y lo bueno de los regalos de Navidad, regalos de Reyes y sobre rojo de Año Nuevo Chino.
Porque hacéis las dos celebraciones, la
Totalmente.
Española y la china.
Así es.
Claro, así yo también, ¿eh? Yo también querría hacer dos celebraciones.
Y luego en China sí que hay muchos juegos artificiales. Uh-huh. Mi madre me ha enviado un montón de mensajes, de videos para que me enseñen los niños que estamos lanzando un montón de juegos artificiales y luego con los farolos rojos se suele poner debajo del techo para decorar un poco la casa. Hoy es un día de vestir de rojo. Tú estás vestida de rojo hoy.
Sí, pero es pura casualidad.
Pura casualidad, pues.
Pura casualidad.
Así era el destino. Yo he venido con una bufanda roja.
Con la bufanda roja, sí,
así
es verdad.
de celebraciones.
John, ya verás cómo va de otro color. John, sorpréndenos. ¿De qué color vas?
Hoy voy de verde, poco habitual en mí, porque yo soy de azules, negros, y el rojo es un color... Probablemente sea mi color favorito, fíjate lo que te digo. Pero yo antes de seguir quería preguntarte, claro, mira, este año en el máster de COPE hay una chica que el año que viene trabajará en COPE, que es china.
Qué bueno.
Y habla perfectamente castellano porque es española. Pero claro, ¿tú a qué edad llegaste aquí para poder hablar? Porque dicen que el chino es muy difícil, pero también los chinos dicen que el español es difícil.
Español es difícil por las conjugaciones de los verbos, con los tiempos, por los modos. Entonces, eso es difícil porque la gramática es complicada. Yo vine con 24 años, el 2010, hace uh-huh. 15 años. Antes de venir yo estudié en filología hispánica y luego fui a trabajar para el periódico Máximo en China, el Diario del Pueblo. Me enviaron ellos a España como corresponsal, pues porque hablaba bien español y conocía la cultura española. Y fue la primera vez. Después de estudiar tantos años español, conocer la literatura, cultura española, fue la primera vez que aterricé en España. Pero para mí fue un reencuentro, porque yo aprendí mucho de los libros, ¿no? Y todo. Y luego es cierto, aquí en la comunidad china, aquí en España, somos casi 300.000 chinos en España, muchos son de la primera generación. Ellos nunca han tenido la oportunidad de estudiar idioma como tal. Sí que les cuesta. A ellos uh-huh. se les cuesta y eso ha sido un poco el desafío de la integración que estamos haciendo. Ahora, con los segunda generación, tercera generación, por ejemplo, la chica que va a trabajar aquí en COPE, me alegro mucho.
Están totalmente integrados. Bueno, es que han nacido aquí, han estudiado aquí y siguen uh-huh. su formación y trabajarán aquí, seguramente.
Ellos, representan un nuevo generación, una nueva generación de la comunidad china. Ellos están perfectamente parte de la sociedad española, uh-huh. parte de la ciudadanía española y seguirán desarrollando su vida profesional en España y eso va a cambiar mucho el nivel de integración, mejorar mucho el nivel de integración de la comunidad china aquí en España.
Estamos hablando con Dawei Din, que una de sus iniciativas fue montar una emisora de radio en lengua china que emite de forma continuada. Se llama China FM. Estábamos escuchando las señales horarias, ¿no?
Sí, señor.
Eso forma parte de todas las radios todos los lugares del planeta.
Así es. Suena igual.
Oye, ¿qué es lo que emitís? ¿De qué habláis en China FM?
Pues hablamos un poco de todo. Hablamos de la actualidad, las noticias, hablamos del tiempo, hablamos de cultura, hablamos de lo que pasa en la comunidad china, lo que pasa en Madrid, en la comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid, para que la gente esté están integrados, digamos, el pendiente de lo que está pasando en su ciudad, uh-huh. en donde su barrio, ¿no? Por ejemplo, estos días hay muchas celebraciones del Año Nuevo Chino. Pues hablamos de la planificación de la celebración del Año Nuevo Chino para que la comunidad china sepa también que en la Pagusera va a haber pasacalles, en Plaza España vamos a tener dos días muchos stands de gastronomía, cultura, artesanía, esas cosas. Y hablamos de deporte, hablamos de música, hablamos de deporte, hablamos un poco de todo.
¿Habláis del Real Madrid, por ejemplo?
Hablamos del Real Madrid, por supuesto.
Sí, ¿verdad? Porque vuestros oyentes, ¿quiénes son?
Son chinos, principalmente.
¿Que viven en España?
Que viven en España. Tenemos emisora también en Italia, pero allí alguna parte de noticias compartimos, pero las partes de noticias locales y nacionales, obviamente, son diferentes. Son chinos que viven aquí y luego son chinos que han sido enviados de China para aquí. Por ejemplo, enviados de las empresas, aclararía más, empresas chinas aquí, Huawei, ZTE, la embajada, muchos amigos de la embajada son oyentes nuestros. Y tenemos también algunos oyentes españoles que quieren practicar su chino. Entonces uh-huh. ellos escuchan la emisora para, digamos, un poco adaptarse en el oído, las cosas. Y también algunos que les gusta la música china. Una vez subí un taxi y el taxista...
¿Aquí en Madrid?
Aquí en Madrid. Tenía China FM puesta.
Ah, sí, qué bueno.
China.
Sí, y yo le pregunté al señor, ¿usted entiende lo que está diciendo? Y digo, no tengo ni idea. Y yo digo, ¿eso por qué? Escucha. Y digo, no, la música me gusta, me deja tranquilo. Claro. Y digo, bueno. Es
sí,
otro.
Es verdad, es una música relajante, ¿no?
Relaja,
la china.
Así relaja. Es. Mira, muy melancólica, digamos, muchas sí, veces.
Yo tengo que contar una cosa, Pilar. Tengo
cuenta,
que contar
cuenta,
que,
por favor.
Este año es el año, es del caballo de fuego. Así es. Y yo soy caballo de fuego.
¿Qué me estás diciendo? Bueno. Yo pensé entonces, que eras un potro
ya,
salvaje.
Claro, ya, bueno, dicho así.
Usted tiene que vestir de rojo sí o sí, ¿eh? Esto ya es por obligación.
Ya te estás cambiando. Vale. En cuanto termine esta entrevista te pones de rojo,
qué,
por favor.
¿Qué esperamos de este año en general y a mi vida en particular, por curiosidad?
Bueno, el Estevial... Este año, digamos, como es su año, es el año del caballo. Ya sabéis que cada ciclo son 12 años y después de 12 años vuelve otra vez su animal. Eso es un año decisivo para su, para usted. Usted tiene que ver si todo rojo porque esto es claro. Para evitar las malas cosas buenas para que se conserven las cosas buenas. Y este año de caballo significa en cultura china el éxito, el esfuerzo, vitalidad, energía, y es un año muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un dicho en China incluso que se llama el ma tao cheng gong, que quiere decir llega el caballo, llega el éxito. Éxito inmediato.
John, lo que te decía, te estás quitando ya el jersey verde. ¿Cómo? Que tienes.
Ahora mismo voy.
Y vete a buscar lo más rojo que tengas en el armario y te vistes de rojo.
De un casoncillo rojo, es bueno.
Que hay que atraer la suerte de esta manera. Sin presión, John Uriarte.
Me voy.
Pues Dawei Din, un comunicador y emprendedor de origen chino afincado en España. Dawei, muchísimas gracias
por
estar con nosotros. Ha sido un placer conocerte. Escucharemos China FM y me sorprende de verdad la fluidez que tienes con el español. Hablas de maravilla.
Muchísimas gracias.
Gracias por visitarnos.
Bueno, China, ya lo sabes. Y yo me voy a por el calzoncillo rojo.
Venga, corriendo. John Uriarte, gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida.
Sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Qué bien que viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Te mereces disfrutar de la mejor tecnología con Tecmanía de MediaMarkt. Y la mejor tecnología merece las mejores ofertas. Descúbrelas todas en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? ¿Lo que hay que encontrar?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.